¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy lunes, 1 de abril del 2024, y tengo varias cosas para contarles. Arranquemos con los títulos. El unboxing del smartphone Samsung Galaxy A55 5G, que fue lanzado a nivel mundial el 13 de marzo, hace escasos 15 días. Aquí en Argentina todavía no está de forma oficial, pero nosotros lo tenemos gracias a un importador ya disponible para hacer el review. De hecho, hicimos el unboxing y esta semana completa lo vamos a estar probando y trayéndoles información del equipo. Después tenemos los videos de la semana en nuestras redes sociales. Samsung estaría por lanzar este año el Galaxy Z Fold 6 Ultra. Por otro lado, tenemos que Microsoft Teams se separa a nivel mundial de lo que sería Office. Por otro lado, tenemos que OpenAI parece que va a permitir que los usuarios de ChatGPT lo utilicen sin hacer ningún tipo de registro. Según informes, Samsung busca integrar la inteligencia artificial generativa en Bixby, en su asistente que tiene asistente directamente en los smartphones. OpenAI dice que puede clonar una voz en tan solo 15 segundos de audio. Tema complicado y que, bueno, va a traer seguramente mucha controversia. Antes que nada, le quiero contar, ya la semana pasada se enteraron que estoy trabajando, la otra lo había dicho, que estoy trabajando con la gente del barco celulares OK, aquí en Argentina. Es un importador que trae productos, y el sábado fui a buscar el Samsung Galaxy A55 5G, el Galaxy A25 5G y el Moto G84. Los tres equipos importados, cerrados en caja, en donde voy a ir haciendo los unboxing, como siempre, y por supuesto ir compartiéndolo con ustedes y de a poco ir sacando los podcast review. De hecho, esta semana va a salir el podcast review del anterior equipo que me había prestado la gente del barco, que es el Redmi Note 13 Pro. Así que estén atentos porque voy a ir haciendo estos reviews de forma constante. Así que les agradezco a los muchachos de la gente del barco, porque realmente me puede prestar los equipos y puedo tocar equipos nuevos, inclusive equipos que aquí de forma oficial en el país no se comercializan, y les cuento que los valores son muy, muy, muy buenos. A ver, ustedes ya saben y me conocen desde el año pasado, que pasó lo de Motorola en México con el mercado gris, que no es ni más ni menos que importadores. Por ejemplo, Amazon, AliExpress también son, digamos, de alguna forma tiendas, pero trabajan como si fueran importadores, ¿no? Son más económicos. Y esto generó una gran controversia en México, y a mí particularmente me complicó un poco la relación, bueno, me la complicó completa, la relación que tengo con Motorola, y fue llevando al declive con Samsung, obviamente por defender el dinero de la gente, ¿no? De los usuarios, ¿no? Es muchísimo más económico en México, inclusive, seguramente mucha gente de México me escucha y sabe que no miento, es mucho más barato comprar un equipo en un importador, mercado gris, como ellos lo tildan, que no es ningún gris, porque es blanco, es con factura, o sea, no es contrabando. O al menos, si te dan factura, bueno, o sea, si te dan factura es totalmente legal, vos estás comprando un equipo legal. Entonces, ¿qué sucede? De alguna manera vos lo estás comprando bien, o sea, no es ni negro, y sería blanco, en definitiva. Lo que pasa es que no está pasando por los canales del fabricante de forma local. Pero en definitiva, ¿de dónde salen los productos? De Samsung, de Motorola, de Xiaomi, de el que sea, de ZTE, el que sea. Sale de ellos, sale de sus fábricas. En estos equipos, por ejemplo, los dos de Samsung son de Vietnam, que es la fábrica más grande que tiene Samsung en el mundo, la tiene en Vietnam ahora, y el de Motorola es de China, en donde tiene la fábrica más grande del mundo. Son equipos 100% importados, libres de origen, inclusive el A55 5G es doble nano SIM, o sea que le puedes poner dos líneas al teléfono. El A25 y el G84 todavía no los abrí, los voy a estar abriendo en estos días y haciendo los unboxing porque voy de a poquito, ¿no? Son muchos equipos. El Redmi que también probé era igual y creo que es la mejor manera de probar equipos y voy a ser 100% honesto, si son más económicos, yo creo que para, disculpen, tengo la voz, aquí en Argentina estamos en otoño, les cuento, y a mí me ataca el resfrío. De hecho, estaba grabando 2 minutos y estornudé, tuve que cortar y bueno, arranqué de vuelta a grabar. No me gusta hacer recortes y como el estornudo lo hice a los 2 primeros minutos, dije bueno, corto y arranco todo de cero. Complicado, así que si me escuchan algunos bajones de voz o algo, es porque a mí particularmente la alergia me pega muy muy fuerte, tanto en otoño como en primavera. Bueno, y sigo diciéndoles el tema de los importadores. Fíjense porque los valores realmente de importador son muy bajos comparados con los oficiales. Y esto no es solamente en Argentina. Acá se ve muy muy fuerte la diferencia, pero en otros países como México también se nota la diferencia. Y eso fue lo que generó todo el roce el año pasado del mercado gris. Recuerden que habían bloqueado equipos y por haberlos comprado en el mercado gris, algo que para mí es totalmente ilegal, que después terminó siendo ilegal, porque la misma Profeco dijo que era ilegal, terminó dando la razón a los que hablábamos y defendíamos a ustedes, a los que escuchan, a los consumidores, ustedes y a mí, porque todos somos consumidores, ¿no? Y bueno, esto es un poco la historia, y bueno, por suerte estoy trabajando con un importador, entonces puedo empezar a probar equipos, porque yo corté de forma personal, corté relaciones con las empresas, porque no me gusta ni la censura, ni los aprietes, ni un montón de indirectas y cosas ahí dando vueltas, a mí particularmente no me gustan y bueno, me manejo de esta forma. Así que bueno, el unboxing del A55 lo tienen en video, lo subí el sábado a la noche, y bueno, lo tienen completo, tienen todas las características técnicas en una repasada rápida, el equipo estaba recién prendido, ya lo tengo en funcionamiento, pero recién mañana lo pongo en funcionamiento como equipo propio. Hoy por hoy lo estoy usando así, como un equipo adicional acá arriba del escritorio, pero nada más. Desde mañana lo empiezo a utilizar como equipo propio, con un nano SIM, utilizándolo con WhatsApp, con Telegram, con las redes sociales. Bueno, como si fuera mi equipo en general, ¿no? Eso es un poco la idea. Y con los 3 equipos voy a hacer lo mismo. Bueno, esto ya ustedes ya lo saben. Siempre hago exactamente lo mismo. Los utilizo como equipos propios para, bueno, por supuesto, ir probándolo y tener un feedback mucho mejor de lo que puedo tener si los uso como segundo equipo y todo eso. Así que bueno, los videos de la semana, muchísimo contenido tienen ahí. He subido, están las preguntas de la semana. Recuerden que los miércoles se hace la historia donde los invito a que hagan la pregunta de la semana. Así que vayan pensando la pregunta tecnológica que quieren para este miércoles a la mañana temprano. Subo la historia, ustedes van mandando preguntas y yo las voy descargando los videos. O sea, mejor dicho, les respondo en una historia de 59 segundos y esas mismas respuestas las descargo para editarlas y subirlas a los canales convencional. Así que bueno, eso es un poco lo que tenía para contarles. En respecto a lo que es fuera de tecnología mundial, ¿no? Y a nivel tecnología mundial les cuento que al parecer Samsung de los plegables va a lanzar 3 dispositivos. El Flip 6, el Fold 6 y el Fold Ultra Sale. Que al parecer sería real. Y esto es en base a un nombre que se dio en Corea del Sur. Que habla del SMF958. Y que el 958, si vamos a las nomenclaturas de los Fold 5, era el Fold 5 era SM946. Y el Fold 4 era S936. Y lo que lleva a esperar que el Fold 6 sea el SM956, ¿no? Esto es un poco lo que se habla, pero este es un 95.8, o sea, es un modelo arriba, o sea, tenés el 95.6 porque vamos subiendo de número en número, y el 95.8, ¿qué sería? A ver, como siempre se dice, esto es hasta que no se lanza, hasta que no se comunica, no sabemos absolutamente nada, pero mientras tanto se puede llegar a ver un dispositivo adicional. No sabemos si va a ser más económico, más caro, pero bueno, en principio tenemos que estar atentos porque podría llegar a haber otro plegable. A todo esto les cuento que la semana pasada Samsung, el día ya el viernes, estuvo actualizando la gran mayoría de equipos S23, Fold y Flip 5, Flip 5 y Fold 5, los estuvo actualizando con One UI 6.1 y además con lo que sería Galaxy AI, la inteligencia artificial. A mí en mi Flip 5 me cayó la actualización, rarísimo, no pensé que me iba a llegar, me cayó, se me actualizó, y a la gran mayoría de personas que conozco y que tienen S23 se les ha actualizado. Así que bueno, lo vengo probando, no era algo que a mí particularmente me iba a generar mucho revuelo, pero está interesante al menos tenerlo, y es bueno desde el lado de Samsung porque cumple lo que promete, o sea, cumplió y dijo que, mejor dicho, prometió que iba a brindar la inteligencia artificial y One UI 6.1 y lo cumplió. A los últimos días de marzo lo activó en todo el mundo. Y de hecho Argentina no es uno de los países que se caracteriza por tener las actualizaciones antes de tiempo, sin embargo cayó muy a tiempo. Antes de que termine el mes de marzo lo teníamos la actualización. Y yo pensé que los Flip y el Fold iban a caer en esta semana, en el transcurso de esta semana. No. Cayeron la semana pasada, a final de la semana pasada. El fin de semana completo estuvieron actualizando la gran mayoría de equipos a lo largo de todo el mundo. El Flip y el Fold, que ellos siempre se centran en la línea S. O sea, la línea S23 que iba a tener la actualización. Bueno, también en los otros. A mí la verdad me sorprendió gratamente. O sea, muy, muy grato. Y está bueno porque una empresa que realmente cumpla lo que dice que va a hacer, creo que hay que destacarlo. O sea, hay que destacarlo. Sirve o no sirve, lo uses o no lo uses, no importa, está. O sea, lo tenés, se actualizó. Y obviamente se actualizó con el último parche de seguridad, que eso también es más que bueno. Y con respecto a Microsoft Teams, bueno, ustedes saben que la Unión Europea tuvo algunos problemas y tuvo que separar de Microsoft Office o Office 365 o Microsoft 365, tuvo que separar Teams. Teams vendría a ser el Zoom de Microsoft, ¿no? Es el sistema que tiene para videoconferencias grupales, por supuesto, y que es corporativo y que muchas empresas lo utilizan y es muy bueno, por cierto. Bueno, venía en el paquete de Office, ¿no? O sea, para hacerlo más fácil, ¿no? Es Microsoft 365, pero en el paquete de Office venía. Bueno, en la Unión Europea lo tuvo que sacar, o sea, por un tema de las nuevas legislaciones y toda la historia que tiene la Unión Europea. Bueno, lo sacó, pero al parecer decidió eliminarlo de todo el mundo. O sea, es así. ¿Y qué es lo que dice Microsoft al respecto? Para garantizar la claridad para nuestros clientes, estamos ampliando los pasos que tomamos el año pasado para separar Teams de Microsoft 365 y de Office 365 en el espacio económico europeo y Suiza a clientes de todo el mundo. Al hacerlo, también se aborda la retroalimentación de la Comisión Europea al brindar a las empresas multinacionales más flexibilidad cuando desean estandarizar sus compras en todas las regiones. La realidad es que vas a tener que pagar si vivís en Estados Unidos, por ejemplo, o aquí en Argentina, y utilizás Microsoft Teams, vas a tener que pagar un abono adicional porque no va a estar más incluido, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, son cosas que deciden las empresas. A ver, esto se impuso directamente en la Unión Europea, o sea, no fue cosa de Microsoft, esto lo impuso la Unión Europea y Microsoft lo levanta y lo impulsa en todo el mundo. El motivo que esgrime, creo que en una parte es muy cierto, esto de si hay una empresa que es transnacional, ¿no? Que digamos la tenés en Europa y la tenés en América, bueno, si se hacen compras en un lado y en el otro, que los dos lados sea igual el producto, creo que es bastante lógico. Pero el problema lo tenés si realmente estás en América y querés utilizarlo, lo venís utilizando, bueno, ahora lo vas a tener que pagar aparte. A algunos le va, digamos, a perjudicar y al otro no. Siempre pasa lo mismo, ¿viste? Cuando ponen algo impuesto, hay gente que está a favor, gente en contra y gente que va a ser beneficiada de gente que no. Bueno, en este caso mucha gente no lo va a estar, empresas más que nada no van a estar muy beneficiados con este acuerdo, pero no es lo que hay. En principio tengo que destacar que fue un empuje de la Unión Europea, o sea, no fue un tema directo de Microsoft, separarlo, y bueno, Microsoft lo levantó y lo amplía hacia todo el mundo. OpenAI ahora permite utilizar ChatGPT 50, pero aunque en principio vos tenías que tener una cuenta de ChatGPT, ¿no? O sea, de OpenAI, mejor dicho. Y si no tenías una cuenta de OpenAI, no podías ingresar, siempre. Una cuenta que la tenías que crear o la tenías que validar con Google, con Gmail, por ejemplo, ¿no? Yo de hecho hice así. Hoy por hoy ya no es necesario, y esto es gracias a Microsoft, que está detrás de OpenAI, de ChatGPT, y entonces desde hoy mismo ya puedes ingresar sin problemas y no tenés que loguearte, puedes utilizar la inteligencia artificial sin restricción, con algunas cosas que ahora le voy a contar, pero sin loguearte. Está bueno y malo por algunas cosas, o es óptimo y no tan óptimo por otras. ¿En dónde ingresás? A chat.openai.com. Hoy ingresás a chat.openai.com en una ventana, por ejemplo, incógnito, querés hacer una búsqueda, bueno, la puedes hacer y no queda registrado tu nombre. A ver, con esto no estoy diciendo y no estoy incitando a que nadie lo utilice para cosas malas. Simplemente les cuento que se puede utilizar de esta forma. Pero hay algunos temas a tener en cuenta. El primero de ellos es que no vas a utilizar GPT-4, vas a utilizar GPT-3.5. O sea que va a tener un lenguaje un poco inferior al que hoy por hoy tenés en GPT-4. Eso por un lado. Y después, por ejemplo, cosas adicionales, ¿no? O sea, como por ejemplo el dictado por voz y bueno, las cosas que normalmente genera ChatGPT y que lo puedes hacer, bueno, no lo vas a poder hacer con lo que sería OpenAI si ingresas sin usuario. Va de vuelta. Es una opción más. ¿Qué es lo que quiere OpenAI con esto? Quiere que ChatGPT se masifique de forma muy muy grande y por supuesto que compita con las otras inteligencias artificiales generativas que se están dando a lo largo de todo el mundo. Esto yo ya se los vine diciendo desde el año pasado, todo el año pasado se los dije, hasta marzo del 2024 no va a tener ChatGPT en inteligencia artificial generativa, no va a tener una gran competencia, pero pasado el tiempo, pasado junio del 2024, las cosas pueden empezar a variar. Y bueno, ya estamos viendo cómo la gente de OpenAI está moviendo los hilos para que esto justamente no le suceda. Bueno, están empezando a brindar otro tipo de cosas, ¿no? Creo que es interesante y va de vuelta. Y ustedes ya me conocen, yo estoy del lado de ustedes porque yo soy como ustedes. O sea, soy una persona, un consumidor como ustedes, consumidor de tecnología como ustedes. Y yo quiero que haya competencia. Mientras más competencia haya en todo el mundo, es mejor. Si vos tenés que estar centrado en un solo producto, en un solo servicio, en un solo equipo, en un solo lo que sea, tenés menos apertura. Mientras más oferta haya, digamos, nosotros como consumidores vamos a tener más opciones para ir de un lado al otro, para poder tomarlas, ¿no? A mí me parece que es la mejor opción y que creo que ese es el camino a seguir. Y esto pasa con absolutamente todos los servicios. Si se empiezan a pelear todas las inteligencias artificiales y generativas, a nosotros como usuarios consumidores nos va a venir bárbaro. que se empiecen a pelear, que se agarren de los pelos ellos. Nosotros, digamos, estaremos saltando de un lado al otro, utilizando la que más nos guste, y si hay que pagar, pagaremos, pero obtendremos mejores precios, porque entre ellos se van a ir peleando para brindarnos mejores servicios cuando pagamos, ¿no? O sea, yo creo que esto mejora, es sano la competencia. No soy muy, muy fanático de las competencias, pero en el caso de servicios y en el caso de empresas creo que es bueno, porque nos ayuda a que nosotros podamos utilizar mejor los recursos y a nivel económico también nos sirve. Che, y antes de contarle las dos noticias que tengo, que me restan para el día de hoy, quería invitarlos como siempre a que se sumen en lo que sería en mi Patreon, en www.patreon.com/arielmcor, www.patreon.com/arielmcor, o se pueden descargar desde iPhone o desde Android, lo que sería Patreon o Patreon, o sea, se escribe así, lo descargan y me buscan como arielmcor, me encuentran y se suscriben. Hay una suscripción gratuita. Esa suscripción gratuita tiene determinadas cosas, como por ejemplo el podcast diario, como por ejemplo el video diario. Bueno, eso lo tenés ahí disponible. Pero el podcast review, que va a salir este viernes, va a estar solamente para la gente que, digamos, tiene un nivel más, más arriba, ¿no? Es decir, tenemos varios niveles que arrancan de $1, de $2 y $5. $1 es la mitad de lo que cuesta en Argentina un café. $2 es lo que cuesta un café en Argentina. Y $5 es exactamente lo que cuestan dos cafés en Argentina. Y esto es mensual. Y a mí, la verdad, me ayudan un montón. El que accede con $1 va a tener determinadas cosas. Es un apoyo más que nada. El de $2 va a tener el newsletter semanal, más el podcast diario, más información en general. Y el de $5 va a tener videos especiales semanales de 10 o 15 minutos con un tema específico. Además de eso, los videos, por ejemplo, los unboxing. Los unboxing de los tres equipos no los voy a subir en las redes de forma automática. Primero porque los saturo, a todo el mundo los saturo de unboxing. Y segundo, bueno, para ir dosificando. Y bueno, en Patreon van a estar subidos. O sea, van a estar subidos directamente. En una de las suscripciones, así que bueno, y a mí la verdad me ayuda un montón. Recuerden que yo no recibo dinero de nunca recibí dinero de un gobierno, nunca, ni de un partido político, ni de un gobierno, tampoco de empresas. Son contadas las veces que he recibido plata de empresas en más de 20, casi 20 años, sí, desde InfoSartec son 20 años, y bueno, de Radio I después fue sumando, pero no importa. Contadas las veces que he recibido dinero de las empresas, el año pasado y este no recibo nada, así que es así. Y por ejemplo, ustedes me dicen, bueno, cuando me prestan un equipo, que creo que hice un video la semana pasada, que lo pueden ver, cuando recibo un equipo yo devuelvo el equipo. Ustedes piensan, ah, me quedo con el equipo. No, no me quedo con el equipo. Equipo que me prestan, equipo que devuelvo. O sea, yo el otro día fui a Del Barco, le llevé el Redmi Note 13 Pro y me traje tres. Cuando vaya con estos tres me va a dar otro, no sé, uno, dos, tres, no sé, ni idea lo que me va a dar. Yo no pido nada, yo, digamos, les digo, le abro el juego, ellos me prestan y yo digo sí, no, dependiendo de la gente también que, o si lo revisioné antes, no le voy a decir no me lo des, porque ya lo revisioné al equipo. Pero me entienden, ¿no? O sea, no gano dinero, no me pagan tampoco, ni publicidad, ni nada que se le parezca. Y bueno, o sea, ustedes si bien ven que estoy hablando mucho del barco, es porque realmente uno tiene que ser agradecido con las personas que te ayudan. Y realmente el barco me vino a ayudar, me vino a traer un barco, ¿no? En definitiva, en un momento en donde yo ya me quedaba sin poder probar equipos. Bueno, y ahora puedo empezar a probar equipos y equipos nuevos. Inclusive les cuento que casi el sábado me traigo un iPhone 13 Pro Max, imagínense. Así que vean hasta lo que voy a llegar a probar. O sea, voy a probar todos los equipos. Entonces está muy bueno. Y lo hago a pulmón. O sea, todo lo hago a pulmón. Entonces, bueno, lo de Patreon es una idea para que el que me pueda ayudar con $1 mensual, 2 o 5, a mí me va a servir muchísimo. Y bueno, creo que es no es tampoco tanto dinero. O sea, yo, digamos, si consumo algo, creo que lo pago, no tendría problemas. Y otra cosa que quería decirles el tema del newsletter, que lo puse todo marzo de forma gratuita, para todo el mundo. Bueno, ahora ya no va a estar de una suscripción en adelante. O sea, ya no va a estar, para todo el mundo. Bueno, eso es un poco que los viernes estoy. Bueno, esta semana, como fue semana larga, estuve un poquito vago, lo puse el sábado a la noche, no importa. Pero bueno, normalmente una vez por semana los viernes estoy poniendo el newsletter y bueno, de ahora en más solamente lo va a recibir la gente que está con suscripción. Bueno, eso era para contarles. Y sigo con las dos noticias que tenía para terminar el programa del día de hoy. Ojo, el tema de Patreon es mundial, ¿eh? Cualquier persona de todo el mundo puede sumarse, ¿eh? O sea, lo puede hacer con PayPal, lo puede hacer sin problemas, ¿eh? No es solamente Argentina, es en todo el mundo. Y en todo el mundo se estila mucho el tema Patreon. Acá es como más flojo, obviamente sabemos el problema económico que existe en Argentina, pero bueno, voy de vuelta, por eso les hago las comparaciones. Es la mitad de un café, casi un café, y dos cafés redonditos. Así que, bueno, no es tampoco tanto dinero mensual. Y lo que le decía recién del tema de Bixby, y parece ser que Samsung, según la SNBC, dijo que el vicepresidente de móvil de Samsung, Woon Jong-chul, habló en una publicación que la compañía quiere llevar el poder generativo de IA a Bixby. Bixby es el asistente virtual que tiene Samsung desde siempre. De hecho, he subido algún videito de Bixby mostrándoles cómo funciona. La realidad es que no lo utilizo. Bueno, tampoco uso el asistente de Google, ¿eh? O sea, que tampoco lo uso el asistente de Google. El asistente Bixby lo usé para probar y después no lo usé más. Si les digo la verdad, si les digo que lo uso, les voy a mentir, así que no lo hago. Pero no está malo tampoco probarlo si lo llegan a poner. Pero bueno, les cuento qué es lo que dijo el directivo. Con el surgimiento de la tecnología de inteligencia artificial generativa y el LLM, modelo de lenguaje grande, creo que tenemos que redefinir el papel de Bixby para que Bixby pueda estar equipado con inteligencia artificial generativa y ser más inteligente en el futuro. Choi también dijo a la CNBC que Samsung espera que la implementación de la inteligencia artificial generativa ayude a Bixby con sus conversaciones naturales. Así que bueno, veremos cómo avanza la historia. Recuerden que se está utilizando inteligencia artificial, como les contaba hace un ratito, en los S24 y ahora en los S23, en los Flip y toda la historia, ¿no? Que bueno, de a poco es como que van entrando la gente de Samsung de forma un poco más fuerte. Y la última que tengo para contarles, y tiene que ver de vuelta con inteligencia artificial. La inteligencia artificial, chicos, este año vino para quedarse y voy a estar hablando todo el año algo relacionado a inteligencia artificial. Así que ténganme paciencia, porque yo no dicto las noticias salen solas. Y bueno, OpenAI dice que puede clonar nuestra voz en 15 segundos de audio. Me da un poquito de miedo, ¿no? Anunció que realizó una vista previa en pequeña escala de una herramienta llamada Voice Engine, en donde esta tecnología se trata de la clonación de voz que puede imitar a cualquier persona hablante analizando una muestra de audio de 15 segundos. Esto realmente es grave, ¿eh? O sea, a ver, no es grave, es tecnológicamente interesantísimo, pero podría llegar a traer muchos problemas. La compañía dice que genera un discurso que suena natural, con voces emotivas y realistas. O sea, además, nos copia nuestros modismos, la parte emotiva que podemos llegar a tener cuando hablamos. O sea, no es que copia solamente el tono de voz, sino que también copia la forma de hablar de la persona, ¿no? La tecnología que basa la empresa existe ya de texto a voz desde el año 2022, pero bueno, OpenAI estaba trabajando, pero más tranquilos. Y ahora, bueno, dice que puede llegar a funcionar. Habla también de que esto podría ayudar a leer, traducir idiomas y ayudar a quienes sufren afecciones de hablas repentinas o degenerativas. A ver, mientras hablemos de este tipo de casos, creo que es una genialidad, ¿no? Porque si vos tenés un problema X por una cuestión del habla, que no sé, no soy médico, pero tenés un problema X que te impide hablar por cierto motivo, bueno, vos podés escribir y que un equipo te esté hablando, no sé con qué lo harán, con un smartphone seguramente, que pueda estar hablando como si fueras vos, ¿no? Y vos estás vos ahí adelante, o sea, no importa, no sos vos, pero sos vos el que escribe y en definitiva es como que si vos estuvieras hablando. Creo que eso está muy bueno. Y además el tema de traducción, o sea, eso es muy bueno porque rompe muchas barreras. El tema de la traducción simultánea, yo me acuerdo en los años 2000, perdón que me distraiga un poco y me vaya de tema, me acuerdo en los años 2000 cuando se hablaba de traducción de inglés, ¿no? Que era algo que era medio, no era tabú, pero estaba media la cosa. Yo me acuerdo que utilizaba Globalink, que era un traductor, que lo tenías que instalar en la computadora con Windows, antes de pasarme a Linux, les aviso. Después no sé qué, después no usé más ninguno. Y bueno, utilizaba Globalink, y Globalink era un traductor, pero que no solamente en inglés, sino en varios idiomas, traducía, francés, alemán, bueno, un montón. Y realmente estaba bueno, pero cuando vos hablabas con cualquier traductor de inglés, profesor de inglés, no, eso no sirve porque, obvio, le costaba. Y si ustedes se fijan, en el tiempo que fue avanzando la tecnología, Google Translator era medio monótono traduciendo, y hoy por hoy es una genialidad. Yo a veces abro las noticias de Corea o de Weibo, un Weibo tan chino, o sea, no voy a mentir, tan chino. Y que yo no sé leer chino, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo abro con el traductor, o sea, abro la página y le pido que me lo traduzca al español. Y me lo traduce. A ver, acá en Argentina le decimos a los ponchazos, ¿no? O sea, como digamos de forma media dura, difícil, a los golpes, ¿no? Por así decirlo. Pero no me lo traduce. A ver, de no entender el 100%, porque está en chino, a entender un 99% porque hay alguna palabra que no está bien puesta. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Me pasa lo mismo con Corea, todo lo que tiene que ver con Samsung Corea o del LG Corea, que lo levanto primero desde ahí. Bueno, lo traduzco y lo leo. Si no, no entiendo nada. ¿Se entiende, no? O sea, creo que avanzó muchísimo. Y una de las barreras también que sucede cuando vos vas a otro país que no conoces el idioma, quizás, bueno, con inglés no tengas problema, pero tenés que luchar, ¿no? O sea, no sé, vas a, o sea, Alemania, por decirte algo. Yo no fui a Alemania, pero no importa, vas a Alemania, sabes inglés y de repente te haces entender, ¿no? En el aeropuerto te van a hablar, en el hotel te van a hablar, pero cuando salgas a la calle va a ser duro que encuentres personas en la calle alemanes que te hablen inglés. Quizás sí, quizás no, no lo sé. A ver, hablo con el desconocimiento completo total de la historia. Pero quizás es duro. Ahora, si vos tenés en el teléfono una inteligencia artificial que inclusive ni siquiera hablando inglés, le hablo en castellano, en español, y el equipo está traduciendo al alemán, la persona me habla en alemán y yo estoy escuchándolo en castellano o en español, y es una genialidad. Es... rompes un problema cultural terrible, ¿no? O sea, que antes era imposible, tenías que llevar un traductor. Hoy, de una manera u otra, es como que sacás. Y, por ejemplo, las inteligencias artificiales que hoy tenemos en los teléfonos, vas a una conferencia de cualquier lado, ¿no? Y obvio no te están hablando, vos estás hablando en una conferencia, agarrás el teléfono, ponele, decís que te vaya traduciendo, y a vos estás leyendo en tu idioma. Y estás, lo que el tipo está diciendo, vos lo estás leyendo. Es una genialidad, o te pones unos auriculares y te lo traduce. No hace mucho tiempo, antes de la pandemia, yo iba a un evento que había un, no sé, me ha pasado que fui a eventos de de Sony, que venían japoneses y han hablado en japonés o en inglés, que ustedes saben que mi inglés es muy de barrio, así que me ponía los auriculares con traducción simultánea, pero la traducción simultánea la hacía una persona. Y estaba hablando y yo estaba escuchando. Hoy por ello no me haría falta. Voy con mi teléfono, me pongo los auriculares, pongo el equipo y que escucho y estoy leyéndolo y escuchándolo lo que está diciendo. ¿Se entiende, no? O sea, creo que es muy, muy bueno. Va de vuelta. Aquí quiero llegar. Perdón porque me fui. Siempre me voy de tema. Ustedes ya saben que me voy de tema. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que esto de poder clonar la voz también es una genialidad si está utilizado para... el buen, digamos, para un fin bueno, problema es cuando lo usás por un fin malo. Y lamentablemente la tecnología se usa para fines buenos y para fines malos. Bueno, nosotros desde Radio Geek, y seguramente todos los que me escuchan, abogamos a que la tecnología se utilice para fin bueno, ¿no? Una vuelta, recuerdo, y con esto termino, en una, se armaba muchos líos, en una conferencia de software libre, se armó un dilema en el cual no entré, se armó un dilema muy grande, peleándose mal en la conferencia, no voy a decir quién, no voy a decir cuándo, ni nada, pero se estaban peleando mal, porque el uso de GNU Linux, o Linux, para hacerlo más fácil, en Linux es abierto, es open source, ¿no? O sea, vos lo puedes usar en cualquier lado, ¿no? Hasta ahí se entiende. Es open source, lo usas en cualquier lado. Pero, ¿qué pasa si el uso que le das es bélico? ¿Y bélico qué les puedo decir? Por ejemplo, una punta de un misil nuclear. ¿Ustedes con qué se piensan que están programadas las puntas de los misiles nucleares que se tiran en el mundo o que se fabrican en el mundo? Sí, con Linux. Y entonces, ahora, cuando se creó Linux, ¿se pensó que se iba a usar para eso? No, pero se usa. ¿Y por qué? Porque es open source y se utiliza. ¿Está bien, está mal? Éticamente está mal, yo no lo usaría para eso. No sé, armate un sistema operativo propio, no tengo ni idea, no uses Linux para eso. O sea, lo que pasa es que lo hacen, o sea, agarran el Linux de fuente, lo modifican todo, lo ponen ahí adentro y ya está. Aparte lo tienen que hacer para que no sea violable el sistema, ¿no? Porque imagínense que ese misil con un sistema operativo Linux y que de repente sea violable, que cualquier hacker lo puede interceptar, modificar y bueno, hace un desastre en el mundo, ¿no? Se entiende, ¿no? Eso no hace falta que lo diga. Por lo menos si vas a hacer algo bélico tan potente, por lo menos hacelo seguro, ¿no? Porque, no sé, yo diría que no lo hagan, pero ¿qué vas? ¿No? Yo eso no lo manejo. Pero se entiende lo que quiero decirlo. O sea, y hoy por hoy tenés servidores en el mundo que se utilizan para cosas más que buenas, muchísimas cosas buenas, medicina, por ejemplo, se utilizan para el estudio del cáncer, ¿no? O sea, se utilizan servidores y están corriendo con Linux. Pero también se está utilizando para un arma nuclear. Y bueno, en ese evento me acuerdo que se armó un dilema y casi se van a las manos, por decirlo de una manera buena, ¿no? Se van a las manos porque uno defendía que se use y el otro decía que no. Y yo creo que los dos tenían razón, porque si es un sistema libre, se puede usar para cualquier cosa. Pero ahí se genera el dilema para qué se utilizan las tecnologías, ¿no? O sea, las tecnologías se usan para el bien o para el mal. Depende de quién lo use. De hecho, existen hackers de gorro rojo, de gorro negro, gorro blanco. O sea, tenés diferentes hackers, diferentes gorros, y va a depender el gorro qué es lo que hace, ¿no? O sea, como la magia blanca, la magia negra. Bueno, me pongo a hablar de eso, me voy extremadamente de contexto. Pero es igual esto. O sea, el hacker, hay hacker buenos y hacker malos. Se entiende, ¿no? O sea, es hacker por decir hacker, no ciberdelincuente. Porque el hacker malo no sería un hacker malo, sería un ciberdelincuente. Se entiende, ¿no? El hacker bueno sí sería hacker bueno, porque él quiere solucionar cosas, arreglar cosas, modificar cosas, hacer cosas para el bien. Y el hacker malo no es un hacker malo, es un ciberdelincuente, directamente. O sea, quiere hacer cosas malas, punto. Es un delincuente cibernético. O sea, es lo mismo, ¿no? Bueno, me fui de tema. No sé, a veces me pasan estas cosas. Y más el lunes y estoy en feriado acá en Argentina. A pesar de que estuve trabajando a media máquina, voy a ser sincero. Pero bueno, trabajando al fin. Me doy un poquito más de espacio. Gente, mañana seguramente va a salir un unboxing de uno de los dos equipos. Mañana les cuento. Y obviamente va a estar el programa. Y el viernes va a estar el podcast review del Redmi Note 13 Pro. Así que bueno, estén medios atentos con esas cuestiones. Si me pueden ayudar con Patreon, se los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, y obviamente seguirme en todas las redes sociales y comentar, compartir. Nunca lo digo, pero en Spotify me pueden hacer preguntas, ¿eh? Pueden comentarios, no preguntas. Pueden poner comentarios. O sea, y los tengo que aprobar. Yo les apruebo a todos, ¿eh? Por más que me insulten, yo lo apruebo igual, ¿eh? los apruebo. Y si quieren en Spotify también me pueden puntuar, ¿no? Con una estrellita, un par de estrellitas, lo que sea, ¿no? Para que más gente me vaya escuchando. Bueno, saben que me siguen en todas las redes sociales. Mi nick es, en todos lados, @arielmcor. @arielmcor. En Instagram, en Threads, en TikTok, en X, en True, en Blue Sky, en todos lados. Inclusive en Telegram. Mi usuario personal es @arielmcor. En Telegram tenemos el canal, que es Radio Geek Podcast. En WhatsApp tenemos el canal, que es Radio Geek. En YouTube tenemos el canal, que es youtube.com/infocertec, que está el podcast también subido, que no tiene mucha suerte, pero no importa, yo lo sigo subiendo. Después tenemos nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. ¿Y saben de lo que estoy más contento? Es que acabo de pasar los 40 minutos y en ningún momento estornudé. Feliz, no puedo creer cómo lo logré. Bueno, gente, muchas gracias por escucharme a todos y será hasta mañana. Chau, chau.